Leonardo Pedrosa, ese que vende a Radio Monte Carlo. Me gustaría que ahondara más en detalle sobre la seguridad del gobierno electrónico, ya que, bueno, últimamente, por ejemplo, en nuestro país a nivel del sistema informático ha tenido algunas vulnerabilidades, incluso que ha tenido repercusión en Argentina y en Chile a través de los hackers. ¿Qué tan frágil es este sistema?
Bueno, que nosotros tenemos trabajo de seguridad en esta materia. De hecho, el año 2003, usted sabe, se realizó en México una conferencia sobre nuevos conceptos de seguridad, de las Américas, de la posibilidad multidimensional, se llamó. Y precisamente uno de los grandes temas fue la seguridad cibernética, porque es un problema. Permanentemente estamos renovando nuestros métodos, permanentemente estamos preocupándonos de los cursos nuestros, incluir medidas de seguridad. Y yo creo que estamos teniendo algún éxito, si bien estamos siempre expuestos. Déjeme decirle, sin embargo, que en esta materia muchas veces la inseguridad, y no es una crítica, no se la provocan los propios usuarios. Uno mismo, cuando entra en un internet por ahí y le preguntan quién utiliza una comunicación segura, una comunicación pública, ni siquiera toma en cuenta esa pregunta. O cuando tiene posibilidades, o cuando le mandan algún mail de alguna dirección desconocida, pues contesta sin ningún problema, lo abre, lo mira. O sea, hay una cantidad de temas que podrían ser evitados sin las normas que ya existen y que nosotros, entre otros, disciplinamos en materia de seguridad, la comunicación electrónica se respetaron. La mayor parte de los hackings que hubo en las últimas semanas se debieron precisamente a gente que contestó innecesariamente con consultas bancarias de bancos que no, a los cuales no estaba afiliado, preguntas de lugares de los cuales no tenía idea de dónde eran. Los hackers, y además no solamente los hackers, que a veces son casi, por así decirlo, lo hacen por ciertas razones. No, no, la gente que se dedica que busca estafar a la gente, robarle su dinero, etcétera, usa todos estos mecanismos. Por lo tanto, yo le contestaría de dos maneras. No, no estamos completamente seguros nunca, pero trabajamos intensamente para estarlo cada día más, y al mismo tiempo hay también algún grado de descuido en los usuarios que hace más posible esta cosa.
¿Puedo complementar la pregunta? El problema de seguridad tiene un montón de componentes de capacitación, técnicos, regulatorios. Por ejemplo, ¿cómo se estructura, cómo se le da seguridad a una firma electrónica? Tienes que generar un marco regulatorio nuevo, una unidad que regule. Esta semana el Ejecutivo envió al Parlamento de Uruguay una nueva ley marco total de firma digital que ataca a esos, ese tipo de dificultades.
¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más?
Doctor Isusta, usted mencionó algunos casos de países puntualmente de la región, ejemplares de desarrollo de sistemas electrónicos. ¿Cuáles son los países que están más adelantados y cuáles los que están más atrasados?
Mire, yo no me atrevería a decir cuáles son los que están atrasados, porque no conozco, porque esto es un fenómeno permanente. O sea, yo por lo menos creo que el adelanto tecnológico se mide de distintas maneras. El adelanto tecnológico se mide primero por la capacidad de los países de ocupar tecnología, la extensión que tiene su sistema en esta materia. Yo creo que en general, por donde uno va, encuentra bastante, mucho más progreso que atraso. O sea, si yo le dijera a tal país, en tal país no hay, probablemente viajo mañana y ya lo van a haber instalado. Tal vez lo más notable sea la capacidad de algunos países de desarrollar sus propias tecnologías, sus propios métodos, y de incorporarse entonces también como creadores de tecnología. No me voy a hacer yo responsable de lo que dijo Bill Gates en la conferencia que estuve recién, que saluda a Brasil como el que más adelantado vive en la creación de sus propios de software propio, de tecnología propia, aludiendo también a algunos otros países, Argentina, Colombia, Chile, etc. Pero no tengo yo, la OEA no tiene una evaluación de esto. No sé si alguno de los especialistas que están aquí puede decir, no tenemos un ranking en esta materia, y creo que es arriesgado hacerlo, en un periodo de desarrollo tan impetuoso.
¿Qué implicancia puede tener la utilización del gobierno electrónico en una época como la actual de crisis financiera mundial?
Bueno, yo creo que toda capacidad de hacer más eficiente el gobierno es valioso, a la palabra técnica, mucho más en ese tema que yo. Yo creo, por ejemplo, nosotros hemos tenido en varias partes una muy buena, muy buenos resultados en el uso de la tecnología moderna, precisamente en algunos temas que están muy de moda, como son los temas de regulación, de fiscalización y de control de las empresas. Y yo creo que probablemente en eso, si uno quiere crear un modelo en el cual las empresas sean mucho más responsables y se fiscalice de manera mucho mejor su quehacer de acuerdo a la ley, los métodos electrónicos ciertamente puede ser muy útil.
Creo que eso es decisivo, ¿no? Porque el cambio de regulaciones que se inicia y que se va a venir una olla, ¿no? Para ahora de aplicarlo, si no hay una tecnología disponible de mucha potencia, se puede traducir en buenas situaciones.
Bien, consulta para el director de la PP, Enrique Rubio. ¿Cómo se enmarca este proceso, de alguna manera, de gobierno electrónico en el marco de la reforma del Estado que está llevando a cabo el gobierno de Uruguay?
Y nosotros pensamos que es uno de los 3-4 instrumentos claves. Hemos dicho que acá hay un problema de fortalecer la capacidad de conducción profesional, estratégica, de meritocrática, desde la cabeza del Estado. Hemos dicho al mismo tiempo que hay todo un proceso de reestructura, de adecuación organizativa, de gestión, que es otra clave. Pero nada, esto sería posible sin un gran impacto en materia de tecnologías de la información. Eso a su vez es un disparador y se retroalimenta con un vínculo con el ciudadano con otras características. Y esto es lo que estamos haciendo en todo el país, ¿no? Porque este proceso de los proyectos que está impulsando la AGESIC al mismo tiempo es complementario e interactúa con toda la red que estamos instalando de centros de atención a los ciudadanos directamente para la gestión de trámites y la simplificación de su sistema de vida.
Una pregunta quisiera hacer. En toda la mañana no vi una sola vez la palabra ética, conciencia, responsabilidad, servicio. Y solo vi competitividad. Y tengo la impresión de que estas tecnologías ayudan a ser más eficientes, más competitivos. Pero, ¿en qué medida hay una hipertrofia técnica y una atrofia moral y espiritual? ¿Cómo puede haber una seguridad electrónica si no hay una moral que acompaña a la persona que maneja los aparatos y si no está al servicio de buenos objetivos? Se puede convertir en un arma terrorífica de control, de eficiencia, pero no pensamos en nada esa ganancia de la eficiencia burocrática o para controlar al servicio de quién va. De eso casi no se dice. Nos gustaría conocer su criterio.
Yo no tuve la mañana para eso.
No, pero se habla mucho de la tecnología para administrar, no. Que evidentemente es un ahorro burocrático, pero no se dice nada.
Funciona mucho para
la quiebra espiritual de la humanidad.
Bueno, pero funciona mucho para poner a disposición de todos los ciudadanos lo que está haciendo su gobierno, por ejemplo. O sea, muchos de los problemas de nuestros países, problemas éticos, problemas de probidad, problemas de sustitución, no tanto con la propiedad, sino con la transparencia. La gente no sabe lo que hace su gobierno. El gobierno electrónico pone a disposición de los ciudadanos todos los conocimientos. Si usted quiere conocer el presupuesto, lo va a encontrar. Si usted quiere saber cómo se está gastando, lo va a encontrar. Si usted quiere saber qué repartición pública ha gastado más plata, cuál ha gastado menos, lo va a encontrar. Si quiere usted saber cuánto ganan los funcionarios públicos, también lo va a encontrar. Entonces, la transparencia, que es un factor ético fundamental en la gestión pública, es mucho más posible a través del sistema de gobierno electrónico en el cual la información está a disposición de los ciudadanos.
Pero sí, solo una preguntita más. Solo si se lo quiere hacer. Yo quiero saber como Estado cuál es el control o las ganancias de las transnacionales, de las grandes empresas.
Ahí está. Lo han encontrado ustedes, todos obligados a otra cosa, que hayan realizado actividades que eran impropias, ocultaban alguna información, pero eso se puede verificar. Ahora, lo que pasa es que lo que tenían que regular era para otro lado. Usted tiene razón en eso, porque estaban convencidos que era bueno que las empresas se autocontrolaran. Hoy día yo espero que con la crisis, como ocurrió en los últimos meses, se use la tecnología que se tiene para hacer lo que se puede hacer, que es controlar el flujo diario de la empresa.
Yo te puedo hacer una respuesta de lo que es Uruguay. Las dos primeras leyes marco que sacó este gobierno salieron el año pasado, son enormes leyes. Es una ley de acceso a la información pública, que es la transparencia, que venía de iniciativa de la sociedad civil. Y la ley de protección de datos personales, que hace también un tema de ética, que es la protección de la privacidad. Y las dos leyes crean unidades reguladoras para cuidar el derecho ciudadano a ejercer esos dos derechos. O sea que la respuesta en este caso te la diría la que ejecutamos en la práctica, creando el marco regulatorio que lo ampare y los instrumentos de regulación que lo protegen.
Ahora, sin embargo, hay un aspecto que es importante. Es impresionante uno viéndolo en la operación, solamente puede tener alcanzar, afirmar la cantidad de información que es posible juntar a través de estos sistemas, que es inmensamente mayor que la que había. Ciertamente, eso obliga, desde el punto de vista de la democracia, a estar precisamente leyes sobre el acceso a la información y también normas sobre la protección de aspectos fundamentales de la privacidad de los ciudadanos. Porque hoy día hay empresas que le pueden proporcionar a usted 30 años de vida crediticia de cada persona al solo apretar un botón. Entonces, efectivamente, el problema no es, el problema ético que usted plantea no es que se haga transparente, no es la parte en que se hace transparente la acción del gobierno, sino la parte en que se transparenta la vida de los ciudadanos violando de manera completa su privacidad. Yo estoy de acuerdo que hay que prestar mucha atención a eso, porque el mal uso de ese tipo de información puede ser muy grave.